Hola, bona tarda. El jutge del cas de l'1 d'octubre, Manuel Marchena, ha insistit avui en un comunicat emès pel Tribunal Suprem que és la mesa del Congrés la competent per decidir sobre la suspensió dels diputats independentistes presos. D'aquesta manera, la pilota torna a la taulada de la presidenta de la cambra, Meritxell Batet, que haurà de decidir els propers dies si se suspèn o no els tres diputats de Junts per Catalunya, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sánchez, i el d'Esquerra, Oriol Junqueras. Batet ha demanat aquesta tarda un informe als serveis jurídics del Congrés sobre la suspensió i ha convocat la mesa per a demà. D'altra banda, el president del tribunal que jutja el procés, Manuel Marchena, ha fixat l'11 de juny com a data final del judici. El cas quedarà vist per a sentència i s'espera que a tot estirar els acusats tinguin 15 minuts de torn de paraula final en què es puguin expressar. Seguim encara als tribunals perquè la Caixa de Solidaritat ha disposat aquesta tarda els 2.100.000 euros restants de la fiança que sol·licitava el jutjat 13 de Barcelona. L'entitat ha fet una crida a la societat a seguir aportant diners per aixecar els embargaments que dimarts va començar a executar aquest jutjat. I deixem la plana política i judicial perquè els Mossos han confirmat que el cos trobat dimarts al Prat de Llobregat correspon al de Janet Jumillas. Les empremtes dactilars han corroborat la identitat de la dona, tot i que s'espera la ratificació amb les proves d'ADN. La dona de 39 anys va desaparèixer a Viladecans el 13 de març i, tot i que no s'ha pogut determinar amb exactitud la causa de la seva mort, el cadàver presentava fortes contusions al cap. Parlem de meteorologia perquè avui és l'últim dia d'estabilitat i demà tornen les pluges arreu de Catalunya. S'espera que les temperatures baixin entre 3 i 5 graus i de cara al cap de setmana el cel presentarà més clarianes o pujaran novament les temperatures de manera lleugera. Fins aquí l'actualitat. Tornem amb més notícies quan siguin les 5 de la tarda.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen, Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Pablo López, de Original Alan Parsons Project, Ana Guerra, Luz Casal, David Bisbal, Miguel Poveda i Jason Derulo són els artistes del CaixaBank Polo Music Festival. Del 31 de maig al 10 de juny, el festival dels talents més destacats d'ara i de sempre, el Real Club de Polo de Barcelona. Perquè l'estiu comença amb la millor música. L'estiu comença amb el CaixaBank Polo Music Festival. Més informació i entrades a polomusicfestival.com. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles la destinada als professionals del sector, un premi a la millor pràctica en la cura de persones i també el Premi Especial a la Innovació en el Sector Sociosanitari. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945-65-85. Aquest diumenge les eleccions canvien el mapa radiofònic de Ràdio Estel. Pren nota. A les 8 del vespre, especial informatiu amb les primeres dades i impressions dels resultats. A continuació, la cantata a 8:45 del vespre. A les 9, programa especial Eleccions Municipals, Autonòmiques i Europees. Coneix en directe els resultats de l'escrutini i les opinions dels experts convidats. I finalment, a la mitjanit, l'espai Església d'Urgell. Aquest diumenge, l'actualitat serà a Ràdio Estel. Connecta-t'hi.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico, bona tarda a Catalunya. Són les 16:04, les 4:04 i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro, Carlos Farlo i qui us parla, Josep Sánchez. Els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. aquests són dies de balanç i valoració de la temporada. Molts col·legues em diuen que aquí sempre havíem confiat en Rubi, i jo els dic que no tenim cap mèrit especial, que ho fèiem per una qüestió purament egoista, perquè nosaltres el que volíem era anar... Des de Cornellà ens arriben missatges positius. El club no està obligat a vendre. Chen es compromet a mantenir la columna vertebral i es buscaran reforços per fer un bon paper a la nostra tornada. Europa, Europa, ya estamos en Europa. Avui és dijous i la nostra secció de femení entrevistarem a l'Estíbaliz Torralbo, però abans comentarem les declaracions del director general corporatiu, Roger Guas, i coneixem l'actualitat blanquiblava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Actualitat.
Hi ha la gespa, l'Espanyol ens ha unit.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
¿Qué tal, José? Buenas, pues poquita cosa, sobre todo actualidad, pues de mercado, de despachos y, bueno, de oficinas, de cosas que pasan en las oficinas, ¿no?
Y rumores, rumores, ¿no?
Pero exacto. Bueno. Chen Yanshen ha vuelto hoy a China. Tú mismo has dicho la idea del club, aunque... Ya sabemos que siempre algo puede pasar. Es más, Roger Guas ayer lo comentó, pues que no descarta la salida de Mario Hermoso y Borja Iglesias, aunque también es cierto que el Español trabaja para renovarlos, para renovar su contrato. Sabe que será complicado, pero bueno, también va a poner trabas para su salida. Es decir, si bien algún club se va a remitir a la cláusula de rescisión, recordemos que la de Borja Iglesias es de 28 millones de euros, a priori es pagable, sobre todo por los equipos de Premier League. Y la de Mario Hermoso es de 40, excepto la del Real Madrid, que es más baja. Pero bueno, parece que el Real Madrid, después de interesarse en invierno, con el salto de Reguilón y bueno, una defensa que parece que va a tener bastante clara la próxima temporada, pues ya el interés no es tan claro, no está tan caliente, se ha enfriado bastante.
Espero que no quieren hacer negocio directamente.
Exacto. Más cositas. Otro central que el año que viene teóricamente no va a seguir porque acaba contrato y nadie ha comentado nada de su continuidad en el Español es Óscar Duarte, un Óscar Duarte que ha sido citado por Perú para el amistoso del 5 de junio, por Costa Rica, perdón, para el amistoso del 5 de junio contra Perú. Es preparación de Copa Oro, se supone que irá a la competición, así que bueno, otro internacional más, aunque... Nos tememos que por poco tiempo, porque ni ha sonado nada, ni tampoco es un futbolista que haya tenido muchos minutos este año. Naldo le ha pasado por encima. También es cierto que tiene muchas lesiones. No parece que acabe hacer limpieza desde que se rompió el cruzado, a pesar de que las lesiones no son las mismas.
En todo caso, desearle una suerte porque su etapa en el Español ha sido muy profesional y creo que ha dado todo.
Fue, sin ir más lejos, fue el primer fichaje de Chen Yanshen, sí. Junto a Konstantin Galka, llegó procedente del Brujas y fue, bueno, fue la primera piedra de este Español que ahora estamos disfrutando todos, ¿no? en Europa. Más cositas, hablando de Roger Guas, ayer en el Colegio de Economistas repasó un poquito la actualidad del club, además de hablar de los casos de Borja Iglesias y Mario Hermoso. Entre otras cosas, habló también de las obras de la Dani Jarque, a la que se van a invertir este verano 4 millones de euros, con un nombre, bueno, muy, muy acertado, ¿no? Nuevos ojos, los nuevos ojos con los que vemos no solo la Dani Jarque, sino el Español, con los que vemos al Español. Y también habló de unos posibles acuerdos con Netflix o Movistar Plus. Es decir, bueno, veremos una serie como la del Sunderland en... Bueno, vete a saber, igual meten las cámaras ahí en el vestuario. No sé, yo tengo entendido que en Sunderland no gustó demasiado, en el vestuario del Sunderland. Así que yo tampoco me estaría de muchos experimentos.
Yo creo que eso va para largo.
Y otra cosita más que hemos rescatado de estas declaraciones, estas afirmaciones de Roger Guas, es que la próxima temporada estará prohibido fumar en la zona presencial del Red Stadium. cosa, bueno, que viene directamente del presidente, y eso que tú lo sabes bien, José, el presidente fuma mucho.
Mucho, muchísimo.
Fuma mucho, ya nos lo comentaste cuando estuviste en China, que bueno, que era una pasada.
Fuma entre plato y plato, con eso te lo digo todo.
Tela. Tela, tela. Bueno, recordar también que...
Que se unirá también a la zona nueva esta, familiar, que tampoco se podrá fumar
correcto,
en el estadio.
Correcto, correcto. Bueno, recordar también que la Comisión Antiviolencia propone multar al Español con 10.000 euros por la invasión de campo del último partido. El Español recurrirá porque considera que no hubo ningún tipo de incidente y que los aficionados están en un tono festivo y que luego no pasó absolutamente nada. Es decir... Es muy diferente a otros casos de salto al campo, muy diferentes que todos hemos visto en el mundo del fútbol. Así que, bueno, estaría no sería del agrado de nadie y creo que sería un error multar al Español. De todas maneras, ya corre por Twitter y por las redes sociales que cada socio pague 50 céntimos.
Yo mi euro que cuenten con
incluso
él.
Un euro porque lo volveremos a hacer. Hombre, el año que viene igual lo volvemos a hacer.
Pagamos ya por adelantado.
Exacto. Y por último, José, recordarte también que hoy operan a Gulley en la de Sheus y, bueno, parece ser que el club tiene sus dudas a priori de si llegará o no a la segunda ronda, a la primera que entra el Español. De la Europa League del 25 de julio, aunque todo dependerá de la evolución, evidentemente, porque bueno, este tipo de operación ya prácticamente empieza a ser con la movilidad desde el primer, segundo día, así que bueno, depende de cómo evolucione el futbolista.
También quiero recordar que Guas insistió en lo que ya comentamos aquí, que el proyecto del club pasa por la consolidación en el top 10 y que si crecemos un poco más, pues consolidarnos en el top 9 para acercarnos cada vez más y no que las buenas campañas sean cuestión del cayó flor de un día, sino que realmente haya un proyecto consolidado. Y también, bueno, está insistiendo mucho en el tema de los derechos de televisión y el Español, que prevé ingresar 110 millones en la 2021 y apunta a los 150 en la 2025. O sea, como siempre, hacemos proyectos a 3 años, los hemos vivido muchas veces, pero bueno, la intención del club es esa,
¿no? Bueno, esta vez ha funcionado, ¿no? Entró Chen hace 3 años, mira, 3 años en Europa, no está mal. Precisamente esto que decías del top 10 lo comentó también Carlos García Pon, y dijo eso, que el Español tiene que ser un club que sistemáticamente entre cada campaña esté en el top 10 luchando por la clasificación europea y que a partir de ahí pues que venga la ambición de ir subiendo posiciones en la tabla.
También recordó que se trabaja en conseguir una salida directa a la ronda litoral, que es uno de los grandes problemas de
Roger
Guas, ¿no? Que creo que bueno, está bien, porque siempre se ha dicho que es un tema complicado porque depende hasta del ministerio, o sea, que tiene que llegar muy lejos, ¿no? Pero de la mano de la metropolitana probablemente se consiga, ¿no? Y que el famoso autocar empezará a circular en mayo del 2020, o sea, que a ver si es verdad. Y déjame que aproveche un poco los minutos que tenemos por algo que a mí personalmente me ha llegado, y es el tema supongo que has leído las declaraciones de Gulley en la cuenta esta china, Weibo, que es como el Facebook de chino, ¿no?
Bueno, he leído la traducción que han hecho los compañeros de prensa, sí. Porque si yo tengo que leer esa red social, apañado, vamos.
¿No? Y explica un poco cuáles son sus sentimientos al llegar al Español, ¿no? Os lo voy a leer porque creo que vale la pena. Llevo prácticamente 4 meses en Barcelona y me estoy familiarizando con el cálido sol y con el entusiasmo de los seguidores de aquí. Esta temporada ha llegado a su fin y me operaré de la lesión de hombro que sufrí durante la Copa de Asia al inicio del año. He escrito unos pensamientos dispersos sobre mi vida en Europa y de mi vida interior que espero compartir aquí. Si no hubiera venido a España, nunca habría podido llegar a imaginar cómo el amor en el fútbol de hombres, mujeres y niños es tan puro y sin reservas. Los jugadores más jóvenes de nuestra plantilla celebraron como locos en el vestuario la victoria tan difícil de final de temporada, al igual que si hubieran ganado la Copa del Mundo. Los seguidores en las gradas rinden en cada partido en casa un minuto entero de aplausos en minuto 21 para homenajear a Dani Jarque, el capitán que murió de un ataque al corazón hace 10 años. El fútbol aquí, más allá de risas y críticas, reina de entusiasmo y el respeto. Como estas historias y fragmentos desfilaban por mi cerebro, decidí registrarlas en palabras. Todas estas sensaciones solo existen en el preciso momento en que ocurren, pero para mí es uno de los recuerdos más bonitos de mi vida. Quizá hay y olas gigantes en el futuro de mi camino futbolístico, pero expresaré con la valentía de mi corazón y seguiré adelante. Durante toda nuestra vida tenemos que deshacernos de las expectativas de los demás y ser fieles a nosotros mismos. Me da la sensación de que realmente ha cuajado y se ha dado cuenta de lo que es ser del Español y jugar en el Español. Unos consejos y seguimos.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Ya para finalizar, recordaros que ayer las peñas estuvieron en el estadio, los representantes de las peñas, para que el director de marketing les explicara de viva voz y de primera mano cuáles son las ideas generales de la nueva campaña de abonos. Recordar que los abonos suponen para el club el 10% del presupuesto. Y en cuanto a las peñas, si no estoy equivocado, hay un 10% de descuento en el carnet de abonado siempre y cuando los socios peñistas se ubiquen en la zona de peñas que está por encima de donde se ubica normalmente la curva. Y por otro lado, las peñas tendrán dos invitaciones por cada socio con lo que se pretende ayudarlas pues para llenar autocares y para promover el españolismo en tu zona. Y por otra parte, también convenga que, bueno, las que el club ya nos explicó Filomeno, que es el director de marketing, que piensan en pasearse por toda Cataluña y visitar las peñas in situ para intentar hacer socios, en fin, que quieren extender el españolismo en todo el territorio de Cataluña. Vamos ya con el femenino.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640 78 35 63. Promociones especiales para socios y aficionados del español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640 78 35 63. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Buah! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Tenemos con nosotros a la que era hasta hace poco la segunda capitana del Español, Elizabeth Torralbo, que llegó al club españolista en verano del 2014.
Perdona, Estíbaliz. No le cambias el nombre.
Le cambio el nombre, Estíbaliz Torralbo, sí, que llegó al Español en verano del 2014 y tras cinco temporadas ha comunicado que deja el fútbol por no poder compaginarlo con su trabajo de programadora informática. Su falta de protagonismo en el equipo y el paso adelante que supondrá para el femenino estrenar por las mañanas son incompatibles con su profesión y le han hecho tomar la decisión. Buenas tardes, Stevie.
Buenas tardes.
Bueno, la decisión de colgar las botas fue dura, imagino, ¿no?
Bueno, algo que sabía que tenía que llegar, porque lo tenía bastante claro, que llegaba el momento de tener que elegir las colgaría y bueno, es duro, pero por ahora tampoco realmente no soy consciente de lo que supone hasta que realmente no empiece la temporada siguiente, me dé cuenta de que no estoy entrenando de pretemporada, de que no estoy en el día a día, digamos, desde el terreno de juego. y bueno, sí, será duro, pero a día de hoy creo que lo llevo bastante bien.
En Español te ha tocado vivir unas temporadas en que el Club Perico, en las que tuvo que picar mucha piedra. ¿Crees que se ha acabado esa época de sufrimientos excesivos?
Bueno, yo creo que ha sido agua pasada ya, que ahora lo que viene toca disfrutar, que el club está haciendo un gran empeño por formar un proyecto importante y poder poner al Español donde se merece y estar lo más alto posible de la tabla. Y yo creo que ese sufrimiento que, como dice, hemos pasado otro año y hemos visto cómo se complicaba la cosa, que Dios quiera que no lo vamos a volver a vivir.
A los pocos días de comunicar tu decisión se ha sabido que seguirás ligada al club como delegada. ¿Lo habíais hablado previamente? ¿Fue una sorpresa para ti?
Bueno, ya terminando la temporada sí que me senté con Titi y con Lauren y comentamos la opción de seguir vinculada al club y desempeñando este papel. Y por mi parte, pues un placer poder seguir aquí en el Español, en la que ha sido mi casa desde que llegué aquí a Barcelona, y súper contenta.
¿Y qué podrás aportar al equipo ahora desde fuera? ¿Cuáles serán tus funciones?
Bueno, pues las funciones que tiene un delegado y aparte yo creo que como experiencia y lo que he ido aprendiendo de los errores que hemos podido cometer estos tiempos atrás, sobre todo de cara a gestión de cosas que suceden en el vestuario y demás, ahí sí que podré estar más unida a las capitanas y a las jugadoras y aportarle lo que yo pueda percibir desde fuera.
Desde el club se nos dice que la apuesta por el femenino es real. ¿Veremos muchos cambios ya esta próxima temporada en cuanto a presupuesto, objetivos y demás?
Sí, yo creo que, como comentaba antes, que el club está haciendo un esfuerzo por mejorar el proyecto e intentar estar lo más alto posible de la tabla. Y claro, esto va de la mano de que el presupuesto ha crecido y que obviamente ahora mejora y lo notaremos.
Y supongo que seguirás luchando por la normalización del fútbol femenino, ¿no?
Sí, por supuesto, de todo lo que pueda aportar y por mi parte sume, pues seguiré a fuego siempre con el juego femenino y por eso para mí es un placer poder estar ahí vinculada, porque no quiero desprenderme de esa parte que al final es lo que me ha acompañado toda mi vida y es lo que tanto me gusta y me apasiona.
Un fútbol femenino que está ganando protagonismo en los medios de comunicación. ¿Crees que realmente se ha avanzado o es un poco espejismo todavía?
No, yo creo que sí que se ha avanzado y obviamente se está viendo, la sociedad se está viendo la repercusión que está teniendo el fútbol femenino y yo creo que también el hecho de que este verano tenga el Mundial y demás va a hacer que la gente se enganche un poquito más y yo creo que el año que viene vamos a vivir algo más profesional, con más repercusión y más bonito.
¿Y en el futuro te ves ligada a los banquillos cerca del césped o ya tu camino profesional te lleva por otro lado?
No, yo, si esta pregunta se refiere a si me veo como entrenadora,
sí.
Yo siempre lo he dicho que no podría ser entrenadora porque a mí me gusta en parte poder tener un poco controlado mi trabajo y yo creo que el entrenador tiene un papel muy muy difícil porque no todo depende de su función. Hay cosas que no puede controlar, el fútbol muchas veces... No representa lo que se trabaja y sin embargo otra vez pues mira, no se está trabajando tan bien y los resultados sí que acompañan, es algo muy, muy aleatorio y yo no me siento identificada con ese trabajo.
Hola Stevie, ¿qué tal? Soy Carlos. Antes de nada pedirte perdón porque de hecho que te avisaría antes de llamarte y no te he avisado, soy un desastre.
Ya bueno, creo que se ha escuchado un poco de ruido porque no me podía mover mucho y a lo mejor se escucha un poco de ruido por ahí, no sé.
No, te preocupes, se oye perfecto.
Te quería comentar, bueno, que tú llegaste procedente del Granada y, bueno, rápidamente te hiciste con la idiosincrasia un poco del club, ¿no? ¿Qué crees que tiene este club para que todo el mundo que viene se sienta tan bien y tan a gusto?
Bueno, pues a mí desde el primer momento me han acogido súper bien. Cualquier cosa que he necesitado, he tenido gente muy cercana, desde Titi hasta ahora... Lauren, que lleva menos tiempo, pero también es una persona súper encantadora con la que se trabaja muy bien. Y en general, toda la gente que rodea al Español, gente que de verdad siente este club, que solo piensa en cómo ir a mejor y eso hace que te sientas como en tu casa.
Y ya por último, ¿qué te gustaría que pasara el año que viene? ¿Dónde te gustaría quedar el equipo?
Bueno, yo creo que sería bonito que estuviese entre los ocho primeros. final es lo que desde que llegué de aquí al Español siempre se ha intentado un poco luchar por ellos, y que es verdad que la situación ha hecho que tengamos que luchar por la permanencia, pero me gustaría eso, volver a tener como objetivo el, fuera de que el objetivo debe de ser ir poco a poco, partido a partido y lo típico, pero yo creo que este equipo se merece estar entre las ocho primeras mínimo.
¿Y no crees que con esa apuesta que en principio se nos dice que va a ser mucho más ambiciosa, nos deberíamos meter como mínimo en Copa del Rey?
Sí, por eso digo que yo creo que entre las ocho primeras deberíamos de estar, y creo que el trabajo que se está haciendo de cara al proyecto para el año que viene es para eso. Se están intentando fichar jugadoras que suban la calidad del equipo y con experiencia y demás para poder estar lo más alto posible.
Perfecto, pues nada, Estíbali, ya seguiremos en contacto porque seguirás vinculada al Español.
Por supuesto.
Venga, muchas gracias.
Gracias.
Un saludo.
Hasta luego. Chao.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baquer Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baquer, su abogado de confianza. 640-78-3563.
Evidentemente, el Español Femenino disputaba la Copa del Rey. Lo que quería decir es que la dispute con opciones reales de por lo menos llegar lo más arriba posible. ¿Había algún tema pendiente, Carlos?
Sí, no, bueno, esta mañana he visto, gracias por cierto al Instagram de Patricia Coma, que ha colgado una fotografía con él, que un viejo conocido del Español ha pasado por el RC Stadium, Diego Coloto. Diego Coloto, que se retiró hace poquito, hace la temporada
otro
pasada,
muro
o hace un par, y ha estado por ahí, y bueno, desde aquí mandarle un saludo a un futbolista, pues que fue un muro atrás, quizás en un momento que el Español no disfrutaba de sus mejores años, ¿no? Recordemos que hizo tándem con Álvaro González durante un tiempo y estuvo en el equipo que entrenaba Javier Aguirre, independientemente del fútbol que genera Javier Aguirre, que no tiene nada que ver con el de ahora. Cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero evidentemente ahora se ve pues otro tipo de alegría.
Auténticos guerreros, para que nos vamos a engañar. Pues un consejo y seguimos ya, pues vamos a la tertulia.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Castle Dream.
Y antes de empezar la tertulia, que ya tenemos aquí a los protagonistas, Jaume Rodríguez. Buenas tardes, Jaume.
Muy buena tarde y buena hora.
Y Sergio Martínez.
Europa. Buenas tardes, Europa, Europa.
Ahora lo canto.
Bien alto, bien alto.
Déjame primero que diga y que recordar que en la zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla pedica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santa Rosa, el Bar del Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgullosos colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santa Rosa 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta, donde se puede celebrar, evidentemente, que estamos en Europa. Chiquilla, ¿no?
Bueno.
¿La cantaste o no la cantaste?
Hombre, no la canté porque no podía hacerlo, pero sí que me llamaron la atención y empecé a decir tonterías y empezar a elocuar absolutamente de todo. Y estaba en la cabina y allí estaba el jefe Edu García y me dijo: Jaime, pareces la Gracita Morales. Porque claro, es que me enloquecí, como todos. Y al lado, puerta con puerta, tengo también a mi queridísimo y admirado Dani Solsona, que nos sacamos, salimos de la cabina y los dos con lágrimas en los ojos nos estrechamos de una forma muy cariñosa y nos dimos muchísimos besos, pero la verdad es que fue muy emocionante, fue muy emotivo.
Y Sergio, un premio con el que muchos no contaban y al final, place, nos ha plantado adelante.
Ni de broma, imagínate que nos hemos clasificado para Europa, cómo lo hemos celebrado. El día que el español gane algún título, va a ser la bomba ya.
Que fue como un título, ¿eh?
Sí. Realmente sí que fue como un título por cómo se ha dado la temporada, pero es que el día que ganemos una copa, que alcemos una copa, si la hemos liado ahora, imagínate cuando...
Pues ya lo hemos demostrado, las últimas que hemos ganado ya las celebramos.
Sí, pero para la gente tan joven ya, claro, se nos ha olvidado. Ya
eran 12 años y...
¿Qué pensabas? ¿Que si había opciones de poder ir a Europa o eras de los que veías...?
Hombre, a principio, cuando empezó la temporada, era
claro... No, el día antes, horas antes del partido.
¿Horas antes del partido? A ver, yo veía posibilidades y la gente decía que iban a pactar el Athletic de Bilbao con el Sevilla. Famoso. Yo no lo tenía tan claro, porque en el caso que hubiese ganado el Bilbao, hubiese enviado al Sevilla a la séptima posición y el Sevilla tendría que haber jugado toda la fase, etcétera. Yo no lo veía así, yo veía que los dos equipos, ostras, se estaban jugando cosas. Y al final, pues mira, el Athletic de Bilbao, que lo recordamos, una situación parecida al español, está luchando ahí por el descenso, empieza a subir y se encuentra con Europa.
Supongo que habéis visto esas estadísticas en las que el español, creo que son las últimas 8 jornadas, es el mejor de la liga.
El segundo,
en cuanto a puntos.
El segundo mejor de la liga.
En puntos, sí, en lo que... Es segundo es en goles, en...
No, pero recibido, es cierto, en puntos sería el primero.
En puntos sería el primero.
Sí, he visto con una clasificación.
Y sabes que también seríamos los últimos, los peores, en la otra franja de la liga. Hay que decirlo todo, querido Josep.
Claro, pero esa clasificación también hay que cogerla un poco con pinzas, porque el último tramo del Barça ya ha ganado la liga, el Madrid también... Sí, es verdad que hemos hecho muy buen final
hemos
de temporada.
Un gran final de temporada. Pero... Pues si no estaríamos donde estamos.
No, está claro.
A mí, antes del partido, yo evidentemente siempre he confiado que lo íbamos a conseguir, pero realmente antes de la Real me preocupaba mucho más el partido del Español que el partido de Sevilla. O sea, porque era lo único que dependía de nosotros, en lo otro no podías hacer nada. O sea, confiar en que el Sevilla fuera profesional, que jugaba en su casa, que en una temporada que tampoco ha sido muy buena y la afición de allí ya está acostumbrada a comer caviar, ¿no? Y no se conforman con nada, pero nosotros contra la Real, y la verdad es que no fue claro el partido hasta que marcamos el primer gol.
No, sí, de hecho la Real estuvo muy bien posicionada y nos creó bastante.
Nos ganó la posesión, pero de largo, ¿no?
Sí, pero yo sí que confiaba, ¿eh? Nosotros sí que lo tenía bastante claro de que seríamos capaces de conseguir la victoria. Lo que tengo que ser sincero, no contaba con que el Sevilla nos hiciera un favor. ¡Viva Sevilla! Igual que en su momento nos cerró las puertas de una... UEFA,
un título,
ahora en cambio nos ha abierto la ventana para poder entrar a Europa, ¿no?
Yo ya te dije,
Igual que encontrarse con nosotros otra vez en la final.
Estuve viendo el Sevilla
de la final. Me acuerdo que me llamaste desesperado. Jaime, que no sé cómo puedo para ir, no tengo problemas.
Que por cierto, José, una cosa. Aquí hubo una persona que se jugó no sé cuánto dinero que el español no iría a Europa. Estamos esperando a ver si hace la transferencia.
No, no llegó a jugarse.
Hemos sacado el VAR.
Vale.
Y el VAR decía,
¿sí?, además, que no iría a la próxima temporada. Dice, no hablaba de esta.
La
no
próxima
hablaba,
temporada no iría a España. Ni la otra, ni la otra.
Bueno, se queda guardado todavía.
Imagino que daba por sentado que está imposible. Pero ya no la ponía, vale, en la apuesta. Y de todas maneras, nadie se atrevió a apostar contra él.
No. Se hubiese llevado el premio gordo. Sí, sí.
Pues Jaime, yo estuve viendo a partir del 1-0 del Español, ya cambié. Pusimos la reacción de la una tele del Español, en la otra el Bilbao.
Sí.
Y el partido del Bilbao realmente parecía una pachanga.
Sí, los primeros 20 minutos. Parte,
no, los primeros 20 minutos, los siguientes 20 y los últimos 20. Sí,
porque además,
una pachanga de cuidado.
Sí, nosotros en antena pues conectábamos con todos los estadios que había la Europa League en juego y el comentarista y los locutores lo iban diciendo. Es que este partido da toda la sensación de que se ha pactado. En cambio, luego ya las cosas cambiaron y se revolucionó, etcétera, etcétera.
Tampoco te creas que se revolucionó tanto, ¿eh? Simplemente el Atleti que apretó un poquito más contra un Sevilla que no hizo absolutamente nada, metió a San José y a Duri centímetros arriba y luego tuvo el larguero.
Hubo un momento que me dio casi la taquicardia, porque claro, estaba acabando el partido, nosotros lo teníamos ya resuelto prácticamente y lo típico, ¡gol en Sevilla! Y digo, ya está, el Atleti ha empatado.
Pues imagínate
que me dicen
cuando el penalti corrió el. Sí.
Pues imagínate cuando en televisión estábamos viendo el larguero, que lo vimos la pelota caer, vimos el larguero ahí. Yo creo que tuve un microinfarto porque fue, vamos.
Y ya lo importante es qué va a pasar ahora, ¿no?
Ahí está.
Yo, ¿estás preocupado? No, estoy contento porque ha habido algo que yo creo que para mí los factores anímicos cambian las dinámicas y lo cambian todo, ¿no? Y por eso confiaba en este equipo, porque veía que anímicamente estaba muy bien, estaban con el entrenador, y los mensajes que me llevaban del vestuario eran reales. No eran solo palabras vacías de trabajando bien, lo damos todo, no, no.
No pensabas que te vendían una moto.
Exacto.
No,
yo sabía que no iba a haber el famoso año de la marmota, que se repite, que se dejan. No, no. Estos iban a luchar hasta el final y así ha sido. Lo digo por Chen, ¿no? Porque lo que ha vivido Mr. Chen tiene que haber sido tan bestia para un tío que está acostumbrado al ordeno y mando. Yo estaba en su empresa y yo imagino que para ellos es Dios, ¿no? O sea, empresario, gente que trabaja y que vive al lado de la empresa, o sea, que vive prácticamente, o sea, solo trabaja para él, y ver la cantidad de gente que ha sido feliz, y esa felicidad a él le ha llegado. Entonces, evidentemente, desde el club, desde la parte económica, frenarán, ¿no? Y dirán, no, que tenemos que seguir los planes, pero seguro que si antes tenía que arriesgar algo, o antes no quería arriesgar, ahora va a querer arriesgar porque ve que realmente es lo que se puede llegar a conseguir, ¿no?
De todos modos, desde el club, lo que a mí me llega es que no se quieren salir del guión y que está marcado ya todo el tema económico y que en principio se va a seguir. Pero sí que estoy de acuerdo que, dependiendo mucho también de las entradas, salidas, etcétera, etcétera, pues ahí sí que van a haber bastantes movimientos. Yo os oí hace un instante y parecía que lo de Hermoso difícilmente va a salir. Yo estoy convencido de que Hermoso se va al Real Madrid. El Real Madrid tiene muchos frentes abiertos y muchas negociaciones con diferentes equipos, y en algunas de las negociaciones estoy convencido que es fácil que pueda entrar. Además, es un jugador que se ha revalorizado muchísimo con todo el tema internacional y la ficha que tiene.
Me extrañaría que no intentara hacer negocio en Madrid con Hermoso.
Que es de las fichas más bajas que hay dentro del club, ¿eh? La de Mario Hermoso, es de las más bajas, y es un jugador que fácilmente te va a cobrar 2 millones de euros en cualquier otro club.
Justamente por eso estamos comentando que se trabaja para renovar tanto a Mario como a Borja. Ahora, evidentemente existe la posibilidad, esa que tú dices, es uno de los caramelitos de la plantilla.
Yo creo que pasará lo mismo que con Gerard Moreno, o algo muy parecido.
Yo creo que ahí lo que está claro es que o hay acuerdo y se renueva o sale, porque si no...
Pero aunque haya acuerdo, y se renueve, que podría ser que se le subiera la ficha, porque es evidentemente que se la tienes que subir, no puede ser que sean los jugadores que menos cobran, el Real Madrid seguirá manteniendo igualmente su opción de compra, y la cantidad me consta que está alrededor de 7,5 millones.
Sí, eso.
Bueno.
Pero lo que tienes que crecer en este sentido, evidentemente, Mario es un futbolista que ha crecido en el Español, que te ha dado lo que te ha dado, y mira, si pasa lo que tú dices, Jaime, ¿qué vas a hacerle? No has negociado así y ya está. Pero has negociado en una época en la que tenías que negociar así. A lo que tiene que aspirar el Español es a decir, pues el próximo chaval canterano del Madrid, de quien sea, que despunte y que me lo quiera traer, me lo traigo al 100%, no me traigo solo el 50%.
Ya, pero eso no depende solamente de ti. Eso claro, es obviamente. Una negociación ya a tres partes. Pero yo creo que el Español, la salida de Mario Hermoso, la tiene ya cubierta. Y el jugador que el Español va a apostar es Víctor Ruiz.
Sí, pero volviendo, déjame que simplemente cierro el tema que te decía de Chen. Chen ha aprendido algunas palabras en castellano, pero me parece que la que ya ha aprendido y tiene claro es cláusula. Y repite que si se vende a algún jugador va a ser por la cláusula.
Al menos, no hay
eso
urgencias.
Ya es un paso importante.
No, importantísimo, sin lugar a dudas, José, importantísimo.
Perdona, Sergio, que te costaba.
No, es que sí que es verdad que el Español puede tener atado a Víctor Ruiz, pero yo creo que el vacío que puede dejar Mario Hermoso es importante porque es un jugador que a la salida del juego del Español da mucho. Sí que es verdad que puede venir otro jugador, pero no hay que olvidar que David López estará todavía lesionado un tiempo. Esa posición la tendrá que cubrir otro Luis, jugador que venga nuevo.
Claro, él tiene ficha de primer.
Tienes
que tener un central de garantías. No,
estamos hablando que antes de que se recupere David López, queda Naldo, Luis que subirá, y el que venga, que estamos hablando de Víctor Ruiz. Sí. Son tres. Yo lo veo un poco justo.
Claro, y es lo que estamos comentando. Sí que es verdad que económicamente le podría salir bien al Español o no la venta de Hermoso, pues que el Español no está para tirar cohetes en esa posición.
Hay que recordar que este año, si todo va bien y pasan las tres rondas, que confío que sí, y toco madera, son tres competiciones. Y tres competiciones no... Sí. Yo creo que con la plantilla que tienes actualmente... no llega.
Yo creo que lo que está claro es que si tiene que vender a Hermoso, va a vender cara a la piel. O sea, va a hacer todo lo posible.
Bueno, el Real Madrid está cerrado. El precio. Y si son los 7.5, es ridículo.
Pero es el
irrisorio. Único
que de momento parece que no se ha pronunciado. Confiemos en eso, ¿no? Yo, como tú, también dudo que el Madrid deje pasar.
Pero es por lo que te digo yo, porque tiene muchos frentes abiertos, tiene muchas negociaciones con otros equipos y en alguna de estas operaciones, evidentemente, que entrará Mario Hermoso. Es un jugador muy apetecible y un jugador muy interesante. Y volviendo otra vez al tema de Mr. Chen, no, desde luego que tiene que ser un punto de inflexión para él ver y vivir.
Claro.
Bueno, ya hemos visto un poquito, lo habéis comentado, lo de Buley, o sea, cómo se ha expresado, ha vivido realmente el sentimiento españolista y yo creo que al
Es que me recordó a Dani en la Copa de Valencia, después de la Copa de Valencia, que sabía que en ese momento se tenía que ir porque es la mejor manera de irte y no se fue porque se vio aclamado por un estadio y ese veneno que te entra en las venas cuando eres presidente de un club deportivo en el que todo, un club de fútbol sobre todo, y más de primera división en el que todo el mundo está pendiente de ti, te endiosas, ¿no? Y Chen está ahí, creo que ese virus le ha entrado.
Pero justamente en el caso que hablamos de Buley, me ha sorprendido gratamente porque es un jugador que viene de otra cultura. A lo mejor tú ves un jugador chino, a lo mejor lo puedes ver más frío, totalmente lo contrario.
Sí, eso es brutal.
La unión que tiene con la afición, tú ves cómo celebra los goles con rabia, es un jugador que en muy poco tiempo ha sabido los valores que tiene el Español, todo lo que significa el Español, y eso es un plus también añadido para él, todo lo que ha vivido estas últimas semanas.
Y además que ha hecho una apuesta personal, ¿no? Porque venía lesionado, podía haber sido aquello empezar, uy, estoy tal, no, el tío ha querido jugar.
Que por cierto, hoy entra en quirófano.
Dolorido, hoy sí lo hemos comentado, ha jugado dolorido porque se ve que después del partido del Celta también tenía molestias, y no, el tío quería demostrar y quería conseguir algo. Y encima, el primer año llegas y te metes en Europa y además participando de forma...
A ver, también os digo una cosa, es decir, en este aspecto Sergio tiene razón, que para mí el gran logro de Buley, evidentemente, si se ficha, y se lleva mucho tiempo siguiendo a Buley, muchísimo tiempo, más del que nos pensamos, es por su rendimiento futbolístico, que luego viene el de marketing, obviamente, pero ya está controlado por la Secretaría de Técnica desde hace mucho. Mucho tiempo.
Es el único chino que ha conseguido marcar en la Liga Española.
Sí,
y ahora
sí.
Que José nombrabas al Celta, de forma irremediable, pues me viene a la memoria aquellos tres partidos que jugamos en una semana. El Celta,
empate.
Y partidos que los teníamos bien gestionados y que los teníamos de cara para poderlos ganar.
Bueno, pero esa temporada ha sido la tónica.
No sé qué me diréis. Que... Si mi abuela tuviera ruedas, no sería mi abuela.
Aquí decíamos que era una final.
Y otra final. No, la auténtica final fue la del día de la Real Sociedad.
Pero bueno, para llegar ahí hubo que comer mucha piedra.
Evidentemente, sí. Y con el tema de las entradas y las salidas, no es que esté preocupado, pero sí que tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre. No sé hasta qué cierto punto tenemos que ampliar más la plantilla, porque yo creo que con 20 22 jugadores puede ser suficiente.
Yo lo veo muy justo.
Pero, 24,
pero más que yo considero que más que un número es el rendimiento que te puede aportar un jugador, porque tú puedes tener 20 jugadores que a lo mejor de esos luego sale al campo y no te rinde lo que te tiene que rendir. Yo creo que, por ejemplo, el Español tiene carencias en diferentes puestos, en diferentes posiciones.
Sí, porque año teníamos 14 jugadores.
Claro, y en las últimas temporadas del Español ha habido problemas porque tenías un montón de jugadores y ahora te vendrán Álvaro Vázquez, te vendrá Pipa. Yo creo que no se tendría que aumentar la plantilla a base de número de jugadores, uno o dos más, sino al rendimiento que te puede dar y variedad que puede dar al míster también.
No. Fíjate que José acaba de decir, y además con mucha razón, teníamos 14 jugadores. Y es verdad que prácticamente el míster ha utilizado 14. Pues ahora, si tenemos 20 o 22, tendremos la oportunidad de que estos...
Claro. Ese es el problema.
Eso es lo importante, es lo que esos 6 u 8 jugadores van a tener mucha participación y se van a sentir importantes.
Vamos por nombres.
Cosa que hasta ahora
Rosales,
podía.
Depende ejemplo, ¿qué hacemos con Rosales?
Depende,
bueno, vamos a ver.
Depende del Málaga que suba.
No depende.
No, el Málaga quiere venderlo. El Málaga quiere
venderlo. Pero vamos a ver.
Primera, no sé qué decir.
Es decir, aquí partimos de la base que ya no tienes los 2 meses de toda la vida para fichar, sino que se te reducen, o sea, tienes los 2 meses, pero para competir se te reduce mucho el plazo. Tienes un mes y tienes un mes para formar una plantilla que más o menos pues tenga cara y ojos. Es decir, todos los futbolistas estaría muy bien que empezaran desde el día uno, porque si vas a la previa de la Liga Europa y vas con un fichaje de relumbrón, por ponerlo entre comillas, y lo haces jugar ya, el chico estará...
O sea, para mí no podemos esperar los descartes de otros equipos, es lo que estás planteando.
Efectivamente.
¿No?
Yo iría más o menos, a cubrir las bajas que ya sabes que vas a tener, porque es que no puedes llegar al inicio de la pretemporada teniendo un partido el 25 de julio, un partido oficial, con 18 tíos. No puedes hacer eso.
Para mí hay 5 jugadores en la plantilla que entiendo que son importantísimos y casi imprescindibles. Y de esos 5, alguno va a salir. Evidentemente, uno es Hermoso, atrás. Para mí, Melendo también sería
totalmente
importante.
Para mí, no, para mí es el más indispensable de esta plantilla.
En cambio, yo creo que es el que no sé por qué, creo que hay menos peligro de que se vaya.
Mejor, pero mejor.
Estoy de acuerdo.
¿Qué futbolista en el primer equipo, e incluso en el filial, encuentras con un parecido a Melendo que te puede cambiar un partido así?
Y además con una proyección de futuro inmensa.
Sí, pero estás hablando de Melendo, pero a mí otro jugador que también es muy importante es Marroca. Y se ha visto cuando no ha estado...
Que te he dicho 5.
No, pero estamos hablando...
Sí, pero tercero es Marroca.
Pero estamos hablando de un jugador tan importante como Melendo, pero es que para mí incluso más que Melendo es Marroca.
Pero sabes,
y se ha visto cuando no ha estado. Cuando no está ese jugador es cuando más el equipo lo...
Sergio,
nota.
¿Sabes qué pasa con Marroca? Yo confío mucho en que este año dé el salto Alex López. Y Alex López podría, si fuera Marroca, podría hacer olvidar a Marroca. Creo, ojalá no, ojalá los tengamos los dos, ojo.
Y en los otros dos para mí serían...
En este momento me cuesta pensarlo, viendo el rendimiento final que ha tenido Marroca, porque los últimos partidos, los últimos 10 partidos...
Va a tener muchas novias, va a tener
y después
muchas novias,
olvidar el europeo sub-21, que ahí los jugadores, depende del rendimiento que hagan, si lo hace bien, te puede venir...
Hemos nombrado 3, los otros 2 son Sergi Darder para mí y el Panda. Yepanda Iglesias.
Que volvemos al principio, el que desde el principio de temporada todos pensábamos que era el que se iba a vender, que es Borja Iglesias, parece que no queramos, pero en realidad sigue siendo el que tiene más cartel, sobre todo por el precio.
Es que si te viene un equipo, por ejemplo, de la Premier League, que sabes que ahí tienen dinero, y Borja Iglesias yo creo que es un perfil Premier League, un jugador físico, rematador, goleador de área... Tú no puedes hacer nada si te viene con la cláusula.
Bueno, yo viendo
y es una cláusula, yo creo que asequible.
Mira que ha hecho una temporada excelente. Pero viendo el último partido, o sea, el que no haya visto ningún partido de Borja, sí, si ve el último partido, dice, este tío, lo quiero ya en mi equipo.
El representante seguro que se lo ha guardado, pero...
Se volvió loco. O sea, ese día hizo un partidazo y eso que no marcó.
Y con la intensidad que vivió y con qué felicidad acabó el partido. No daba la sensación que era un canterano. Que, por cierto, ahora que vamos a ir a Europa, son muchos los jugadores del Español que no han viajado nunca a Europa y que no conocen esa competición.
Sin ir más lejos, Javi López, el capitán Javi López.
Imagínate.
Yo creo que los 3 jugadores para mí que tienen más cartel en esta temporada, evidentemente, son Marroca, Borja Iglesias y Mario Hermoso. Son los 3 que por los que tenemos que sufrir que realmente tendrán novias, porque evidentemente cuando vienen a comprar algo te compran lo mejor que tienes.
Sí, no
te
José, compran... pero bueno, también te digo una cosa. Fíjate, el año pasado también hablábamos de Jean Moreno, no sé qué, tal, y de golpe de un día para otro te dicen Mar Navarro vendido. Y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí?
Mal vendido.
Sí que es verdad que no era una pieza importante, pero era un jugador, un canterano, con el que a la gente le gustaba, confiaba.
¿Y qué pasará con Pipa, Carlos? Tú que siempre le sigues el tema.
Pues no sé qué pasará con Pipa,
Que también ha estado elegido en el draft de Bronce, ¿no?
Correcto, evidentemente. Lo ha jugado todo con el Nastic, entonces habrá que ver. Ahora la pretemporada, igual que Alvarito Vázquez también hará una pretemporada. Cosa que Pipa, dudo que se quede, ¿no? Pero claro, veremos.
Pipa, la ventaja que tiene, que es un jugador que se puede adaptar, y lo ha hecho en el Nastic, mira que ha hecho una mala temporada el Nastic, que se puede adaptar a varias posiciones. Y eso quizás le pueda interesar a Rubi.
Bueno,
a
es que pesar de en que el Nastic, en el juego extremo.
No es un jugador de su devoción. Y luego vamos a ver también qué pasa con la portería.
Exacto.
Bueno, parece que la tenemos cubierta y ya hay varias opciones, pero de segundo portero, ¿no? Creo que por ahí
sí,
no hay...
por supuesto, yo creo que a Diego ahora mismo no hay quien le tosa.
De hecho, es el único jugador...
Que lo ha jugado
todos los partidos. Correcto. De la Liga, el único.
Correcto. Se ha hablado de Edgar Badía. A mí me gustaría mucho, realmente, porque es un futbolista, es un chico muy perico. Y
siempre ha querido volver.
Sí, y además aceptaría ese rol de segundo portero.
Yo lo que sabía de él era que estaba en el Reus.
Está en el Elche ahora, en el Elche con Faleta. Macheta, por cierto, que ha renovado con el Elche.
Ha renovado con el Elche.
Sí. Bueno, es un portero que creo que aceptaría el rol de aprender al lado de Diego López. También ha sonado incluso la vuelta de Kameni. A mí tampoco me desagradaría. Realmente es un futbolista muy querido. Por
la está mayor
pero,
ya.
Pero una cosa, ¿estás hablando de la vuelta de Kameni para jugar o para entrenar
para
de portero?
No.
Kameni sigue jugando, está en activo.
Sí, está en Turquía, pero lo han apartado.
Ostras.
Y el de la Real, ¿no? Y el portero de la...
Remiro, bueno, de la Athletic. Te estás confundiendo porque dicen que lo tienes con la Real.
Lo tiene casi hecho con la Real.
Yo recuerdo, cuando estuve aquí la última vez, os comenté de que el portero del Español, el futuro, era el del Athletic Club de Bilbao, el Ramiro.
Ramiro, sí, se decía, creo que en invierno, un poquito antes.
Decían que estaba, que lo tenía hecho con el Español, ¿no?
Se habló que, bueno, hay que recordar que Ramiro fue el portero titular del Huesca que ascendió con Rubi. Entonces, bueno, por ahí atamos cabos, ¿no? Entonces habrá que ver, bueno, ya es que ni se ha abierto el mercado. Habrá mucho nombre, mucho tal, pero bueno, yo sigo insistiendo. A mí lo que me ha llegado, no he hablado con dirección deportiva del club, ni nada, pero me ha llegado... que el Español ya tiene alguna cosita cerrada. Veremos qué, no sé el qué.
Todavía. Debería, porque tal como empieza la temporada tan pronto, ya debería estar moviendo fichas hace tiempo.
Antes de saber que nos clasificamos para Europa.
Se habló de Mafeo, que parecía que estaba hecho.
Se habló de Mafeo, es que, bueno, parece. Se ha hablado mucho de Mafeo, pero nadie dentro del club, ningún contacto dentro del club ha dicho nada de Mafeo. Entonces, bueno, veremos si sí que
podemos
Mafeo...
¿Podemos confirmar que el club ha hecho una oferta?
No podemos confirmarlo. No lo sé. Lo que está claro es que Mafeo en el Stuttgart ha salido muy mal, porque Mafeo es un futbolista que lo fichó el Stuttgart por 10 millones de euros, el fichaje más caro de la historia del Stuttgart, y al entrenador del Stuttgart no le gusta Mafeo, lo apartó y se ha pasado prácticamente toda la temporada en blanco. Creo que ha jugado, no sé si 7 o 8 partidos al inicio de la temporada. Entonces, bueno, por ahí lo puede rescatar, porque es otro chico perico, otro chico canterano, que a buen seguro le gustaría regresar, pero tampoco creo que el Stuttgart lo vaya a regalar. Sí que es verdad que no pedirá los 10 millones de euros que pagó, pero tampoco te lo venderá por 1,5.
Además, vamos a tener overbooking en el lateral derecho, por lo que veo.
Bueno, a ver qué pasa, porque claro...
Víctor Gómez, yo creo que a la pretemporada con el primer equipo, quizá, ¿no?
Veremos. Los que seguro que hacen pretemporada son Lluís y Pol Lozano por contrato, y luego hay futbolistas que deberían hacerla como...
Campuzano, quizá.
Como Moja, Campuzano, incluso Yago. Hay futbolistas que tendrían que hacerla por el curso que han hecho con el filial deberán hacerla todos, porque vamos, se han salido. Pero sí que es verdad que
al menos las sensaciones que tenemos todos después de ayer también escuchar a Guas en el congreso que organizó Llevana, José María, nos transmitió al menos eso, ¿no? De que se va a vender, si se tiene que vender, pero que evidentemente de que no se va a mal vender, cosa que realmente parece que eso ya es importante porque ha cambiado de alguna manera.
O sea, de entrada ha cambiado la frase de cada año, de este año sí. Tenemos que vender, por tanto, no tenemos que vender. O sea, no estamos obligados, ¿eh? Tenemos una factura que pagar.
De todos modos, el salto de este club nos va a costar darlo, aquello de estar realmente en el top ten que comentaba, entre los 8 primeros o 10 primeros, para poder ir a Europa, el Español va a necesitar como mínimo tener un presupuesto de 100 millones de euros. Hasta que no alcancemos un presupuesto de 100 millones de euros, lo vamos a tener complicado, porque no nos engañemos, tenemos que ser conscientes de la realidad, y ahí delante de nuestros 7 u 8 equipos que económicamente son mucho más potentes.
Bueno, pero en el top ten ya estamos, porque somos el 10º presupuesto de la Liga.
Vale,
pero además, Jaguars insistía que el 90%, que en el 90% de los casos se cumple más o menos la situación del presupuesto en la situación de la tabla, ¿no? Entonces,
siempre hay la excepción.
Tenemos que ir hacia arriba, ¿no? Vale.
Pero yo creo que ese salto de hacia arriba, y lógicamente todos pensamos en poder situarnos, pues en estar peleando ya no por la Europa League, sino que creo que será un poquito el objetivo de estos próximos años, de que el Español realmente de forma regular y continua, que no tengan que pasar 13 años para volver otra vez a estar en Europa, poder intentar pelear por la Champions.
Pero se niegan a hablar de objetivo Europa. Eso sí que te lo digo. O sea, me hablan de ilusión de Europa, pero no objetivo Europa.
Pues siempre, esto siempre ha sido así.
Desde el área deportiva dicen que no, porque es una presión excesiva, que yo no lo entiendo así, pero bueno, no cuesta nada. Si se hace, se hace. Si no se hace, vamos a quejarnos igual si no se consigue, aunque ellos no lo marquen como objetivo, porque para la afición está claro que el objetivo es Europa. No es quedar en el 10º, por mucho que sea el presupuesto el 10º. Que entiendo que los de los números se cubren las espaldas.
Y delante nuestro ahí tienes 7 u 8 equipos. Lo que pasa que es cierto de que siempre la excepción que confirma la regla. El Villarreal, por ejemplo, tendría que haber acabado mucho más arriba y peleando por Europa. El Getafe no estaba dentro de ese guión. O sea que siempre hay esas situaciones atípicas, pero por lo demás casi siempre, como bien comentabais, se cumple, y los presupuestos van muy ligados al final con la clasificación.
Pero lo que es muy importante es que todo lo que estamos haciendo, y no es porque, o sea, no es que esté loco por lo que digo, lo estamos haciendo bien. Y estoy pensando en la cantera. O sea, la proyección que estamos sacando en los dos últimos años de la pedrera del Español es brutal. O sea, tenemos jugadores en el primer equipo que han sido fundamentales, o sea, no han sido comparsas de este equipo que nos ha llevado a Europa, y tenemos detrás gente, como decías, Carlos, que merece como mínimo estar ahí. O sea, que la apuesta que se está haciendo en la cantera está funcionando. Creo que yo diría que es la mejor generación de los últimos 10 años.
Y esas piezas que dices tú, esas piezas, son las que te dan un plus añadido a la hora de estar peleando, no, a la hora de estar peleando, porque el sentimiento que llevan no es lo mismo que otro jugador que es un mecenas y que viene realmente pues a ser un profesional y a cumplir.
Volvemos a lo de la motivación, que no se cuantifica solo en dinero. O sea, la motivación que tienen esos chavales no la tiene un fichaje que fichas por 2-3 millones, que dice, bueno, va, ¿dónde estoy? Ah, sí, mira, es Barcelona.
Comentábamos antes los futbolistas que podrían hacer la pretemporada, que decía, le comentaba a Sergio, que van a hacer la temporada seguro Luis López, que ya ha debutado con el primer equipo, y Paul Lozano, que ya la ha realizado también, que son dos futbolistas que más o menos saben de qué va el tema.
Y además por contrato estamos obligados.
Correcto, por contrato. Sí. Esos son por contrato. Posiblemente alguno la haga más. Y comentabas, Sergio, Víctor Gómez. Recordemos que
Víctor Gómez
el año que viene también, o sea, este año que viene, no, el otro, también tiene fichada de primer equipo.
Pero
por
es probable
contrato.
Que pase como ha pasado con Pedrosa, ¿no? Que empiece, que lo prueben y más con la...
Bueno, es que Víctor Gómez ya lo veréis, los que no lo tenéis visto, digamos, de 3-4 partidos. Víctor Gómez, para mí, es el futuro lateral derecho del Español, sin ningún tipo de duda, y creo que, Sergio, coincides conmigo.
Sí, totalmente. Lo único que, más que irme a Víctor Gómez, a mí un caso que me tiene incógnita es por Lozano. Sí que es verdad, no ha hecho una mala temporada, pero yo no lo veo un jugador ahora mismo para estar en la plantilla del primer equipo.
No ha resaltado tanto como para...
No ha resaltado tanto como...
¿A quién quitas para ponerlo? Esa
claro,
sería la pregunta, ¿no?
Ahí tendrá que ser listo el Español y el jugador de... O estás aquí como Alex López, casi no juegas, pero entrenas con los mejores, o te buscamos una solución fuera. Yo creo que es muy pronto.
Un caso al contrario de lo que ha pasado con Luis López, que muchos pensábamos, está verde para jugar en primera, y al final... arropado por el equipo, por lo que sea, pero
sí,
no
pero en el caso de Luis López sí que ha tenido suerte con las lesiones que han habido de centrales, que le han ido dando oportunidades, pero ahora mismo en Español, lo que es la zona del medio, a no ser que haya lesiones y le venga la oportunidad, incluso Alex López yo creo que estará por delante.
También os digo una cosa.
Pero hacía,
sí, hombre, sí.
Hacía mucho tiempo, muchos años, me cuesta recordarlo, que la filosofía de juego del primer equipo era tan parecida a la del filial, o al revés,
al
si
revés.
Quieres.
Sí, sí, sí.
La filosofía del filial...
Pero yo prefiero tener una plantilla quizás un poquito más reducida y que no pase lo que estabas comentando, Sergio, que hay muchos jugadores que no han tenido absolutamente la oportunidad casi de poder debutar, a excepción de alguno, de forma puntual, como es el caso de Lluís López, porque las obligaciones te han llevado a ello. Entonces, el hecho de que tengamos tres competiciones va a permitir que todos los jugadores tengan un poquito más de
pero posibilidad. Pero jugadores de garantía.
Pero me refiero... Sí, me refiero...
Pero a veces la garantía también viene dada por la confianza que tengan con el equipo y por la confianza que tengan con el entrenador. Entonces, eso es lo que también te motiva. Pero los jugadores se cansan más de entrenar que no de jugar.
Sí, bueno, me refiero que el hecho este, comentaba que cada vez que ha jugado Alex López o Lluís López no se ha notado la diferencia, prácticamente. No, eso es lo importante.
¿Qué ha pasado? Nada,
que pasa el tiempo.
Recordar que faltan unos segundos nada más. Pero, dona y Jordi, que la escuchen.
Ah, Jordi, mete Jordi.
Bueno, mañana ya sabéis, aquí a las 4, último día de la semana, que todavía estaremos de celebración.